minutos. Aquí estamos en Mediodía Cope Ourense. Nissan Rofer Ourense ya cuenta con unidades del nuevo Nissan Juke en venta. El nuevo coche se puede ver y probar en las instalaciones que el concesionario tiene en el polígono de Barreiros, San Cibrao das Viñas. Es más divertido de conducir que nunca. Ofrece nuevos niveles de rendimiento y tecnología. Todo ello integrado, según nos cuentan, en una carrocería crossover más espaciosa. Además, incorpora nuevas tecnologías.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 3 de diciembre de 1810, los ingleses se apoderaban de la isla Mauricio en el Océano Índico. 1969, la Cámara de Representantes de Estados Unidos daba luz verde al plan de paz del presidente Richard Nixon para Vietnam. 1970, comenzaba el proceso de Burgos contra militantes de ETA, que acabó el 28 de diciembre con 9 sentencias de muerte y 500 años de cárcel. 1992, el petrolero griego Mar Egeo sufría un accidente frente a La Coruña y provocaba una catástrofe ecológica en 4 rías gallegas. Y tal día como hoy, en 2016, fallecían 36 personas en un almacén donde se celebraba un concierto en Oakland, en California, en los Estados Unidos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La 1:07, estamos en directo en Mediodía Cope Ourense en esta mañana fría, vaya frío que estamos pasando durante toda esta jornada en la provincia de Ourense. Se lo contábamos al empezar el programa, los termómetros han registrado una caída espectacular. En numerosas localidades, temperaturas bajo cero, 5,1 bajo cero en Amezquita, 4,4 bajo cero en Vilariño de Conso, 4,3 bajo cero en Abeiga, 4,1 bajo cero en Verín o 3,7 bajo cero en Calvos de Randín. Por tanto, abríguense bien, porque si salen de casa del trabajo va a ser necesario durante esta jornada. Rafael Castro es el presidente del Colegio de Arquitectos de Ourense. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Porque esta pasada tarde-noche han puesto en circulación un vídeo sobre la intermodal.
Sí.
Que yo he visto además en las últimas horas. Y que se titula Estación Consentidiño Intermodal de Ourense. ¿Por qué este vídeo ahora?
Bueno, ahora pudo haber sido antes, pero bueno, fue un poquito a raíz de esa mesa redonda que celebramos del Día Mundial de la Arquitectura a principios de octubre, donde aparte de ver a los grupos políticos de la oposición a favor de plantear de nuevo una lucha por conseguir que la estación intermodal vuelva a ser lo que se pretendía en un inicio, pues también un poquito la gente, los ciudadanos que se acercaron al liceo a escuchar esta charla, nos transmitieron que eran totalmente desconocedores de la realidad del proyecto de estación que se nos va a implantar, de proyecto de intermodal que se le llama intermodal, pero realmente no hay una intermodalidad clara en este caso.
Entonces, ¿Cómo sería la estación intermodal en su opinión?
Vamos a ver, se realizó un concurso de ideas en donde había 8 proyectos excelentes de equipos de arquitectos de primer nivel mundial que resolvían una estación intermodal como debe ser. Es decir, la estación intermodal tiene que conseguir que todo el flujo de personas, vehículos, taxis, trenes, autobuses funcionen perfectamente y estén adaptados al lugar donde se ubica la estación. Entonces, se va a generar ahora mismo unos tráficos nuevos, unas nuevas densidades de personas. Todos queremos que la gente que venga a Ourense no pase por Ourense y pare en Ourense. Entonces, va a aumentar la cantidad de gente y la afluencia. Pero no se le da una respuesta a nivel viario, a nivel urbano, a todo esto. La estación intermodal lo que tiene es que dar respuesta a este tema, ¿no? A todo lo que es la configuración del tráfico, a todo lo que es el cambio entre un tipo de transporte y otro. Y aparte, pues conseguir que la ciudad siga funcionando normalmente dentro de esa zona que se encuentra.
Al situar en la misma estación el tráfico de autobuses, el tráfico de trenes. Ustedes señalan que va a haber un overbooking de tráfico en dos calles, ¿no? Avenida de Marín y Eulogio Gómez Franqueira, decían.
Sí, porque aumenta muchísimo el tráfico por el tema de los autobuses. Creemos que la estación va a generar un mayor tráfico de personas desde la península, porque bueno, va a ser más fácilmente accesible. Todos queremos que la ciudad empiece a explotar verdaderamente el tema termal. Entonces sí que se va a generar un aumento de tráfico, y realmente dentro del proyecto de la estación no se plantea en ningún momento una salida, por así decir, una modificación de lo que es el viario. Entonces las mismas calles que ahora mismo ya soportan un tráfico complicado, que el nudo de la estación siempre con todos esos semáforos y el centro de salud, etcétera, todo ese tráfico que está generado ahí, que ya la calle va saturada, no está sobredimensionada ni mucho menos, pues no va a poder soportar a mayores pues todo el tema de los autobuses, los taxis, etcétera.
¿Y aquel proyecto que venció el concurso de ideas, aquel proyecto de Norman Foster, sí solucionaría todos esos problemas?
Claro, ese proyecto incluía todos estos factores, ¿no? Lo más importante aquí es que estamos hablando de un espacio urbano en el que cogen 32 campos de fútbol. Aunque no lo desconocemos todos, porque está totalmente vallado alrededor, pero toda la playa de Vías es un espacio enorme. Esa playa de Vías, ahora mismo, cuando llegue el AVE, y se va a transformar completamente, porque no es necesario tener una línea de, creo que son 21 o 22 ahí en zonas donde hay 22 vías en paralelo. Todo eso va a desaparecer, porque realmente se necesitan entre 3 y 5 vías en línea. El problema es que esas vías nos las siguen dejando arrimadas a la zona de Eulogio Gómez Franqueira, y todo el resto de la playa de Vías no se va a incorporar a la ciudad. El proyecto de concurso de Norman Foster original trabajaba con todos esos metros cuadrados. Entonces, en todos esos metros cuadrados tú puedes hacer vías de acceso, puedes conectar los barrios del 21 y el puente a través de calles con una pendiente suave, y puedes dar salida y movilidad a todo el tráfico puntualmente de cada uno de los servicios. Pues el tren va a ir por su, bueno, va a llevar las vías, pero lo que es la estación de autobuses tendría una circulación adecuada, los taxis estaban ubicados en su sitio, y además recuperábamos para la ciudad mucho espacio urbano, que tenemos que darnos cuenta también que esos espacios, aunque ahora mismo son propiedad de Adif, realmente son espacios que se le quitaron a la ciudad pues para un bien público, para explotarlos en un bien público, y ahora pues era el momento de devolverlos cuando no son necesarios.
Y que con este proyecto no se recuperarían.
Con este proyecto no se recuperarían. Y encima generan... El problema es que encima nos están generando un problema de tráfico, un problema de la permeabilidad entre ambos barrios, porque una de las cosas que se denuncia en el vídeo es el tema este del muro de 9 metros, ¿no? Uh-huh. Que hablamos siempre. Y es porque es necesario, a la llegada del AVE, es necesario hacer un cajón para cubrir lo que es el tren, el cajón ferroviario que le llaman, y cuando lo arrimamos a Eulogio Gómez Franqueira, ese cajón que tiene esos 9 metros de altura está pegado a la calle, entonces se genera un muro. Si nosotros desplazamos las vías...
O sea, sería un muro de 9 metros en toda la avenida Marín, en una parte de la avenida Marín.
Desde
la estación, ¿no?
Desde la estación, exactamente, desde la estación un poquito más adelante, y ahí el proyecto contempla la idea de hacer una calle, pero claro, subir esos 9 metros en una distancia tan corta nos genera unas pendientes pues de un 13%, de un 12% creo que es una cosa similar a Bedoya, que como se habla ahí. Entonces, el proyecto original desplazaba las vías a la zona del barrio del 21, hacia la calle Río Arnoya. Entonces, ahí tenemos mucha más distancia para que la permeabilidad sea mucho más plana y sea mucho más sencillo. Y todo el terreno que se aprovecha de las vías, de la playa de vías, podía revertir en la ciudad, se podían hacer nuevos viales de acceso para la estación de buses, aparcamientos y zonas verdes, etcétera.
La verdad es que se viene hablando mucho de la estación intermodal desde el año 2006.
Sí, sí.
Estamos ya llegando al año 2020.
Es que el primer estudio...
primer proyecto hablaba incluso de la zona del río Arnoya, ¿no? Que dejaría una playa de vías que liberaría mucho espacio para la ciudad. Aquel primer proyecto de fomento que también fue avalado por la CEO.
Efectivamente. Es que el primer proyecto, o sea, el primer estudio que se hace para la llegada del AVE, siempre contemplaba ya desde un primer momento que esas vías tenían que ir pegadas a la calle Río Arnoya. Era la forma más natural para incorporar todo lo que genera pues esa estación y todos esos terrenos que sobraban, pues era la forma más fácil de devolverlos a la ciudad y actuar con ellos, ¿no? Porque no van a quedar así, o sea, sí que es necesario intervenir sobre estos. El proyecto desde un primer momento nació así. Las ideas que se plantearon en los 8 proyectos que se presentan al concurso de ideas, todos contemplaban, aunque no tenían que ser necesariamente basados en ese proyecto original, sí que todos contemplaban que las vías tenían que ir para ese lado, porque es una cosa orgánica, o sea, es lo más natural, ¿no?, desplazarlas ahí. Y así estábamos hasta que aproximadamente en el año 2015-2016 nos cambian completamente este proyecto y vuelven a traernos las vías hacia adelante y se transforma, no sabemos con qué objeto ni por qué, se nos transforma completamente la idea.
Y ustedes avalaban el proyecto, apoyan el proyecto tanto de Norman Foster, que ganó aquel concurso de ideas, como considera que los otros proyectos también serían válidos para acometerlo.
Sí, cualquiera
de los otros.
Sí, cualquiera de los otros. Vamos a ver, son proyectos, lo que decimos, realizados por estudios de arquitectura de primerísimo nivel, que solo haciendo una reflexión y un estudio pormenorizado de los problemas entre barrios, de los problemas de accesibilidad, etcétera, pues al final acaban todos yendo a la misma conclusión. Ya porque haya ganado uno o el otro, una, que seguramente que la forma de resolver esta intermodalidad probablemente haya sido mejor en este caso el de Foster, por eso ha ganado el concurso, y luego también en un concurso de ideas de este tipo hablas de arquitectura también, ¿no? Pues a lo mejor pues la estética del edificio, la funcionalidad y otro tipo de cosas, ¿no? Pero sin entrar a lo que es la propia arquitectura del edificio, la solución del viario, la solución de la intermodalidad, por así decir, estaba resuelta en los 8 proyectos.
¿Y las pérgolas que tiene este nuevo proyecto, a usted qué opinión le merecen?
Bueno, lo dicho, ya no es una cuestión de entrar en un tema de arquitectura, ¿no? Yo, francamente, a mí no estéticamente no me encaja, no me gusta. Yo creo que es una solución que surgió a posteriori, cuando se ha eliminado el proyecto anterior y se ha planteado esta nueva idea, pero bueno, parece un poco de no sé si de postín o un tema, ya te digo, no sé cómo calificar la solución formal realmente.
Por lo que he visto en el vídeo, por lo que usted dice, no les gusta desde el punto de vista estético ni funcional, y considerarían que puede suponer un problema de tráfico, ¿no? Eso es lo que... Sí. Eso digamos que son las mayores, para ustedes, los mayores hándicaps con el que se encuentra esta estación intermodal.
Sí, exactamente. El proyecto, sí. Luego, es que, por ejemplo, una de las cosas que se dice en el vídeo es la pasarela esta famosa que se quiere hacer. Se va a gastar 6 millones de euros en hacer una pasarela entre los dos barrios. ¿Cuál es el problema? La calle que decimos que conectaría la estación con el barrio del 21 tiene una pendiente de un 12%. No cumple accesibilidad para personas. Entonces se iba a dar respuesta a la accesibilidad entre barrios con una pasarela que pasaría por encima de las vías y que está cubierto con parte de estas pérgolas. Esa pasarela va prácticamente en horizontal y llega a la zona de la estación y habría que bajar 2 plantas y media, me parece que es, o sea, muchos escalones, o si no, mediante un ascensor. Esa sería la conexión entre barrios que nos dejaría este proyecto, cuando tenemos espacio y espacio para hacer una conexión viaria lógica.
La consejera de infraestructura, Estel Vázquez, estuvo aquí la semana pasada, sí, anunció que la estación intermodal estaría, bueno, la terminal de autobuses dentro de la estación intermodal, porque es el lo que depende de la Xunta de Galicia, estaría en verano de 2020. ADIF, el Ministerio de Fomento del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, apuesta por realizar esta estación intermodal. Claro, muchos obrenseanos se preguntarán ahora, ¿ya no hay oportunidad de cambiarlo? ¿Hay una última oportunidad? ¿Por qué este momento para hablar de la intermodal?
Pues precisamente porque nosotros creemos firmemente que aún hay una última oportunidad, ¿no? Efectivamente se están llevando a cabo varias obras respecto a la intermodal. Por un lado se está ejecutando el parking, que depende de Fomento, de ADIF.
¿De ADIF?
Es una obra que en principio no tiene por qué entorpecer lo que a posteriori nos gustaría que fuera la intermodal. Después está realizando la modificación de las vías para la llegada del AVE. Nosotros lo que estamos defendiendo siempre es que no pretendemos en ningún momento que se retrase el AVE, ni un día, ni dos, ni un mes, ni dos. Nosotros el AVE queremos que llegue cuando Fomento lo tiene pensado y no se va a retrasar esa fecha. Ahora mismo se está modificando las vías desde Tahuadela hasta Ourense. Se está modificando lo que es la propia vía en sí para que pueda acceder un tren de alta velocidad hasta la estación en esos kilómetros que tenemos desde Tahuadela. Realmente no va a llegar la alta velocidad. Va a llegar un tren de alta velocidad, pero a baja velocidad. Cuando vamos a conseguir tener alta velocidad en Ourense va a ser cuando se haga la variante exterior, que sí que va a llevar un trazado que permite un radio de curvatura en que el tren de alta velocidad, que no llega a 300 a Ourense, pero llega a la velocidad propia de ese tren. Eso probablemente llegará hacia finales de la década de los años 20, pues 2026, 2027, por lo que tenemos nosotros conocimiento. Mientras tanto, se hace esta modificación de las vías para que pueda llevar lo que es la máquina del tren del AVE hasta Ourense. Esa obra cuesta 85 millones de euros y es una obra que va a quedar obsoleta en los pocos años en que se pase a la parte nueva y tal. Este tren va a llegar a esta parte de adelante de la estación que nosotros consideramos que es la equivocada. Pero cuando se haga la variante exterior y llegue el AVE de verdad, podemos desplazar esas vías al punto posterior. Por eso creemos que todavía se puede llegar a una solución. Para nosotros el hándicap más importante es la estación de autobuses. La estación de autobuses sí que parece que es el punto de no retorno. Si se ejecuta la estación de autobuses justo detrás del centro de salud, generando todos estos problemas de tráfico, y no se le está dando salida a esa idea, nos parece complicado, así como nos parece sencillo que el trazado de las vías se modifique justo en la zona de la estación para llevarlo a la parte de Río Arnoya, nos parece complicado que dentro de 6 o 7 años una estación reluciente y nueva como quieren instalar ahora se vaya a demoler para hacer un proyecto en el sitio que creemos que es el más indicado.
Han lanzado este vídeo en redes sociales para dar información a la sociedad sobre su posicionamiento, pero ¿van a dar la batalla en este ámbito? ¿Van a ponerse van a hablar o dialogar con los partidos políticos sobre su propósito?
Sí, nuestra idea y lo que hemos transmitido desde el primer momento es que nosotros, como colectivo a que nos interesa el urbanismo ourensano y que estamos para luchar por tener una ciudad lo más adaptada a las personas, lo más agradable y lo más funcional posible, siempre nos hemos ofrecido a todos los partidos y a los que están, tanto a los que están ahora mismo en el gobierno como en la oposición, para aportar ideas, para ayudar y para favorecer aquellos intereses que más consideramos apropiados para la ciudad. Lanzamos este vídeo un poco en llamamiento a la sociedad para que se den cuenta de lo que realmente nos quieren introducir en cuanto a este tema, y es la inversión más grande que se va a producir en la ciudad en décadas, y también un poco para que los partidos políticos levanten la mano y digan, bueno, es que tenemos que parar esto, tenemos que decirle a nuestros ciudadanos, a nuestros votantes que hay que moverse para que, porque aún estamos a tiempo de cambiarlo. Entonces nosotros estamos aquí para ayudar, colaborar y ofrecer el asesoramiento que necesite cualquier partido y intentar que la estación vuelva a esa idea que había en 2012, que era un proyecto de primer nivel, igual que estuvieron ayer presentándolo en Vigo, Caballero y Feijóo.
Don Rafael Castro, como presidente del Colegio de Arquitectos de Ourense, también quería preguntarle por otro tema, y es la idea de Jácome de construir en Ourense el mayor rascacielos de España. ¿Es solo una idea? ¿A usted qué le parece?
Yo creo que esa idea la tiene que estudiar más detenidamente, ¿no? A lo mejor uno se acuesta y tiene un sueño y igual se levanta, pero creo que hay que masticarla, ¿no? Es una cosa totalmente desproporcionada. Yo creo que no nos hacemos idea. Claro, hablamos de una torre de 80 pisos, 300 metros, y muchas veces son esas medidas que se nos escapan, que cuando te hablan de muchos millones de euros y tal, que no sabes lo que puedes hacer con ellos. Si nosotros nos fijamos, para tener una idea a nivel sección o de lo que supondría en la ciudad, toda la ciudad está rodeada por colinas. Nosotros estamos metidos en una especie de valle del río. Las colinas que están alrededor de la ciudad, la más alta está por encima de Belle, en la zona de Belle, y tiene sobre 450, 460, el pico más alto, metros por encima del nivel del mar. La torre se va a instalar en una parcela que está sobre 140 metros sobre el nivel del mar. Estamos diciendo entonces que el edificio nos iba a servir para ver las luces de Abel Caballero en Vigo de Navidad, porque iba a estar por encima de las montañas. O sea, es una escala totalmente desproporcionada. De una idea que puede ser interesante, como es la de liberar suelo para zonas verdes, liberar suelo para espacios públicos, para infraestructuras, para equipamientos, pues yo creo que el exceso de escala, el exceso de protagonismo lo puede convertir en un verdadero problema, y yo creo que en ningún momento va a ser un atractivo turístico. Va a ser, yo creo, que como aquel que aquel alcalde de París, cuando le instalaron la Torre Eiffel, y decía que él solo le gustaba estar en la cafetería porque era el único sitio de París donde no la veía. Pues igual con esta torre nos pasa algo por
ahí. ¿Ustedes qué saben de esto? ¿Desde el punto de vista estético y paisajístico?
Desde el punto de vista paisajístico no tiene... No es racional, no es racional ni... Y luego también sería un problema a nivel urbano, porque igual que estamos hablando de la estación de la intermodal, que metemos autobuses, metemos taxis, cuando tú hablas de un edificio en el que van a trabajar tantas personas, van a vivir otras tantas personas, tenemos, porque se habla de meter oficinas de la Xunta, oficinas del Concello, eso alrededor. Estamos hablando de que necesita unos accesos, un sistema de movilidad totalmente desproporcionado. A lo mejor la idea de liberar suelo va en contra totalmente de este elemento, en cuanto te pones a pensar realmente los flujos de personas y de tráfico que genera alrededor. Fuera de que es una inversión complicada ya a nivel económico, que no es lo mismo hacer, está claro que hacer puede no gustarte hacer 6 torres de 16 plantas, pero puedes hacer una, puedes hacer dos, y si a la tercera quieres parar, porque igual pues ahora mismo no interesa continuar porque no hay una demanda, no hay presupuesto y tal, puedes parar, pero igual pararla en la planta 30 o la planta 40 igual no funciona.
Don Rafael Castro, presidente del Colegio de Arquitectos de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días.
Vale, muy buenos días. Muchas gracias.
Y nos deja claro que el rascacielos de Jácome para sus sueños, para que un día se despierte y diga qué bien, que desde aquí veo las luces de Navidad de Abel Caballero. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.